En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Seguro, pero me parece que esto tiene algo que ver con la banda musical de Vacaciones en Roma. Y si es así, es porque hoy hubiera cumplido Lorena López Lobo 105 años Gregory Peck.
Así es, estamos de cumpleaños, bueno, por decirlo así, pero siempre es un buen momento para recordar a este actor. Porque Gregory Peck, tú lo sabrás mejor que yo, que eres un gran cinéfilo, era una rara avis en el ajetreado mundo del Hollywood de la posguerra. Nunca dio un escándalo, o al menos que se sepa. Y sí, si destacó por algo fue casi siempre por las cosas positivas, por lo que yo he estado leyendo, solo se dicen cosas buenas de él, por su firme compromiso con todas las causas humanitarias que se le pusieron por delante, por su entrega en el trabajo, por su moral intachable. Y en un ambiente tan competitivo como era el Hollywood de aquella época, pues tuvo pocos enemigos, por no decir ninguno. Es uno de los actores a los que todo el mundo definía como una buena persona, algo que no es fácil de conseguir. El magnate de la Fox fue incluso más allá y decía que pensaba que Gregory Peck tenía cara bíblica, o sea, ya cara de bueno directamente. De hecho, llegaron a apodarle Father Greg por su don de parecer un santo varón en la gran pantalla. Y es que ese era uno de los papeles que él mejor hacía en el cine, como cuando interpretó a su papel más mítico, al abogado Atticus Finch, en Matar a un ruiseñor, que le valió el único Oscar de su carrera.
Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista.
¿Cómo?
Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.
Que se le daba bien eso de impartir moralidad y ética porque resultaba muy creíble. Hizo también otras grandes películas, como comentabas, Vacaciones en Roma o Moby Dick, Vacaciones en Roma junto a Audrey Hepburn, que bueno, pues fue uno de los papeles más importantes. Y si de amoríos hablamos, pues su vida tampoco cuenta con esas largas listas de amantes típicas del celuloide. Se casó con la que fue su primera novia, a la que conoció cuando se decidió a ser actor de teatro, porque él realmente lo que quería ser era actor de teatro, luego acabó derivando en el cine. Se divorciaron 13 años más tarde y hasta eso supo hacerlo con clase, porque su exmujer solo hablaba maravillas de él, incluso después del divorcio. Su segundo y último gran amor fue Veronique Pasani, una coqueta reportera italiana a la que conoció durante el rodaje de Vacaciones en Roma, y con ella se casó nada más conseguir el divorcio, casi el día siguiente. Pero en la vida de Gregory Peck también hay un punto negro, un punto oscuro, una tragedia profunda e inesperada, entre tanto dechado de virtudes. Fue la muerte de su hijo mayor, Jonathan, quien con 31 años decidió pegarse un tiro en la cabeza. Un acto aparentemente inexplicable que el actor nunca llegó a comprender en realidad, que nunca le encontró un motivo y que le golpeó duramente porque durante los dos años siguientes no volvió a actuar.
La verdad es que ese es uno de los puntos, digamos, no solo oscuros y dolorosos de la biografía de Gregory Peck, sino de alguna manera sospechosos, porque detrás de una persona tan ejemplar, de un matrimonio tan modérico durante los años que duró, etcétera, pues había no uno, sino dos hijos, si no recuerdo mal, que lo estaban pasando, en fin, regular, tirando a muy mal. Uno de ellos se quitó la vida, otro acabó
el segundo
en el alcoholismo,
tuvo muchos problemas con el alcoholismo y
etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues uno siempre tiende a pensar, bueno, a lo mejor es que no todo es no es solo todo lo que reluce. Bueno, si alguien nos puede sacar de dudas es Guillermo Balmori, que es nuestro especialista en el cine de los 40, y luego se enfada conmigo. Cada vez voy a ir restringiendo más la época de interés de Guillermo Balmori por el cine. Acabaré diciendo que después de 1920 no ha visto ninguna película, aunque solo sea por tomarle el pelo. Don Guillermo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nunca hizo un papel de malo. Bueno, lo hizo una vez en los Chicos de Brasil y fue un fracaso de taquilla terrible.
Bueno, hizo ese papel de malo y hizo, fíjate, cuando Selznick, que es el productor que lo descubrió y que le contrata, cuando él había hecho Las llaves del reino, que es una película que hizo de sacerdote, que es para mí de los mejores papeles de él, de John M. Stahl, y Jennifer Jones había hecho La canción de Bernadette, que había hecho también de santa, él cogió y los pervirtió a los dos a posta y les metió en duelo al sol, ¿te acuerdas?
Sí.
También era el hermano malo y Joseph Cotten era el hermano bueno. Pero Selznick quiso jugar ya desde el principio de su carrera a, digamos, pervertir a ese santo haciéndole el papel de malvado, de pícaro hermano, ¿no? En duelo al sol.
Más allá de, bueno, dejemos, o mejor dicho, no dejemos todavía en la penumbra o sin resolver esa duda que planteábamos. ¿Puede ser que haya algo en la biografía de Gregory Peck que no conozcamos y que no sea ese dechado de virtudes que ha descrito Lorena López Lobo?
Hombre, no sé, yo la verdad es que yo no sé si estás de acuerdo tú conmigo, yo soy muy partidario de esto que decía Lincoln, de que la gente es lo que parece. Es decir, y que la cara de alguien te dice un poco cómo es esta persona. Yo creo que Gregory Peck era lo que él parecía que era, esa cara de bueno que tenía. Así lo atestiguan todos los compañeros de rodaje, así lo atestiguan no solamente los actores, sino los técnicos y demás gente de utillería con la que él trabajaba. Lo atestiguan incluso así los nietos. Ya no digo estos hijos, pero los hijos de esos hijos, los nietos también lo desigualan así, no sé si también es una pose. Evidentemente, toda esta rectitud y estas, digamos, formas tan perfectas acaban por provocar en los hijos a veces rebeldías, ¿no? por querer, digamos, destacar de alguna manera. No sé, sí que es cierto que esto a él le amargó la vida por lo que decíais antes, de que es una cosa además incomprensible cuando un hijo se quita la vida, ya es tremendo, pero cuando encima no sabes por qué se la ha quitado, es todavía más desesperante, y eso es lo que le pasaba a él. ¿Qué es lo que se escondía ahí detrás? En mi opinión personal, yo creo que nada. No sé qué tipo de acción le llevaría a este chico a hacer eso, pero aparentemente, y que yo sepa, no había nada extraño como tú dices que podría haber. Que
bueno, no, Dios me libre de levantar ningún tipo de insidia ni de rumorología abyecta, ¿eh? Lo único que digo es que no deja de ser sorprendente que efectivamente
sorprendente.
Un hombre que tiene una fama de sí, ser tan buena persona, que además, no me acuerdo quién dijo, y me parece que es verdad, ¿eh?, que uno puede, digamos, medir la bonomía de las personas en función del número de gente que asiste a su funeral, y el suyo fue un llenazo absolutamente tremebundo, porque todo el mundo le quería despedir, y además estuvo implicado no solo en las causas que ha recordado Lorena, fue una de las personas más activas contra, por ejemplo, la lista negra, ¿no?
Sí, bueno.
Se jugó el tipo directamente en alguna ocasión.
Tú fíjate que incluso Kennedy le veía tan apropiado, veía que era tan perfecto en sus ideales humanitarios y sociales, por así decirlo, que si no llegan a asesinar a Kennedy, Kennedy lo quería para formar parte de su equipo. Porque decía que era, que transmitía todo aquello que él pensaba que tenía que ser así, y digamos apoyaba totalmente este aspecto, ¿no?, de gentil hombre que tenía Gregory Peck, como dices, apoyaba. Además, yo creo que estaba muy bien porque no era un hombre tampoco proselitista. Lo que hacía era apoyar todo esto muchas veces con los papeles de sus películas, las maneras de enfocarlos, pero sin ser pesado, ¿no?, por así decirlo, sino simplemente de una manera más didáctica y no tan machacona como otros actores hacían o hacen.
Bueno, el caso es que hubiera cumplido 105 años y que ha sido capaz de hacer algo que no todos consiguen, que es pasar muchas barreras generacionales, porque yo suelo medirlo en la gente que tengo a mi alrededor, alguna extremadamente joven, y de vez en cuando suelto el nombre de una persona que para mí es mítica y pone en cara de pez. En este caso no. En este caso tengo que decir que todo el mundo sabía quién era Gregory Peck, a pesar de que su última película, ¿de qué año puede ser, Guillermo?
Pues del 90 y último, yo creo, del 90 y medio, 97, por ahí 96, creo, Hizo Gringo Viejo, luego no sé si hizo alguna más, creo que 95, 92, calculo yo por ahí.
¿Y ese pasaporte de la inmortalidad es obra de Atticus Finch o de Vacaciones en Roma?
Yo creo que tiene esas dos grandes partidas sobre todo para el público de hoy en día, ¿no? Yo creo que Atticus Finch, que es, por cierto, el Oscar más, dicen que es el Oscar más aplaudido de la historia de los Oscar, la verdad es que lo recibió encantado y la gente votó y vibró porque se lo dieran a él. Creo que es un personaje que con el tiempo incluso se ha visto incrementado en popularidad. Se pone en muchísimos cursos de todo tipo, de liderazgo, de derecho. Es decir, es una película muy recurrente a la hora de hacer estudios o de poner en seminarios. Y esto hace que mucha gente joven haya tenido acceso a él, y es un papel muy agradecido. Y en cuanto a Vacaciones en Roma, claro, es que el mito Audrey Hepburn le ha arrastrado a él. Que, por cierto, yo no sé si tú sabes, Luis, que cuando él hizo Vacaciones en Roma, que era la primera película de Audrey Hepburn, no la primera que hizo porque había hecho películas de secundaria, pero la primera que la lanzaba al estrellato, en un principio era Gregory Peck en Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn. Tú sabes que esto de que estuviera el título del actor por encima del título de la película era vital para el ego de los actores. Y Gregory Peck dijo: voy a hacer el ridículo si no ponen ustedes a Gregory Peck y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, es decir, la subió a su lado en el cartel, por así decirlo, porque pensaba que si no el que iba a hacer el ridículo era él. Y esto es otra generosidad de estas que hablábamos antes, ¿no?
Que ella, por cierto, pagó con una amistad que duró toda la vida. Digo amistad, ¿eh? No sí, más. Sí. Es verdad que sí, siempre hubo rumorología a propósito de si había habido algo más entre ellos durante el rodaje, pero luego hemos sabido que él se enamora de una periodista durante el rodaje que luego convierte en su segunda mujer.
Sí, sí. De hecho, no tuvo ni con Ava Gardner, que coincidió varias veces. Coincidió tres veces con Ava Gardner, ¿eh? Tampoco fueron muy buenos amigos, pero nada más que amigos. Y, por cierto, yo creo que, fíjate, no sé si estás de acuerdo conmigo, es quizá, porque sabes que las novelas de Hemingway son muy autobiográficas, como sabes, quizá es el que ha encarnado a ese Hemingway cinematográfico con mayor acierto. Lo hace en Las Nieves de Kilimanjaro y lo hace en Pasión en la Selva, de Macomber a Fair. Para muchos la mejor adaptación de Hemingway al cine, que no es que haya tenido mucha suerte, yo creo, Hemingway en sus adaptaciones al cine, pero estas dos son de las mejores, yo creo que en parte por ese Gregory Peck que le lleva, que pone piel a Hemingway, ¿no?
No seré yo quien te lleve la contraria, Guillermo. Gracias por atender esta llamada una vez más y un saludo muy cordial.
Bueno, gracias, hasta luego.
Faltan 11 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y ahora nos tenemos que reencontrar con la información, digamos, convencional del día. Y en esa información convencional del día nos vamos a tener que familiarizar con muchas cosas que tienen que ver con las vacunas. Estoy hablando, naturalmente, del COVID-19. Este lunes ha llegado a nuestro país una remesa de 1.200.000 dosis de Pfizer, que se suma al más de 1.000.000 de dosis de AstraZeneca, que se recibieron el jueves pasado. Desde el Ministerio de Sanidad, en vista de la cuantía de estas dos remesas, ven que se está dando el impulso necesario para alcanzar el objetivo que finalmente se había marcado el Gobierno: llegar al verano con un 70% de vacunación. La ministra de Sanidad sigue creyendo que eso es posible, aunque es verdad que hay un enorme escepticismo entre algunos de los científicos de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el ritmo todavía va muy lento. Y en relación con ese ritmo lento se ha abierto un debate que además, de alguna manera, también ayudó a consolidar ante la opinión pública unas declaraciones del Papa Francisco durante este fin de semana, que es la idea de, abrir la fórmula de las vacunas, es decir, dejar que las patentes impidieran una fabricación masiva para llegar cuanto más pronto mejor al mayor número de gente mejor. Y eso ha abierto un debate que a las farmacéuticas las tiene en una actitud extremadamente defensiva. De todo eso vamos a hablar durante los próximos minutos. Nayara Fernández.
Si todo sale según lo previsto, cada lunes de este mes llegarán a nuestro país 1.200.000 vacunas de Pfizer. Así lo ha dicho hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ve en la llegada de estas dosis la esperanza de cumplir uno de los objetivos del Gobierno, el de tener al 70% de la población vacunada durante el verano.
Que el objetivo alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano y es fundamental. Es fundamental que sean las vacunas las que le ganen tiempo al virus. Ese es el objetivo que quiero compartir con todos ustedes. Es fundamental en la época que estamos ante un nuevo repunte de casos, veremos hasta dónde llega, pero es fundamental que en este tiempo sean las vacunas las que ganen tiempo al virus.
Pero ese optimismo no termina de llegar a la calle. Tras una Semana Santa de restricciones en buena parte del país, los ciudadanos miran con recelo el verano. Según una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, casi el 64% de los españoles creen que el lento ritmo de vacunación no va a permitir recuperar cierta normalidad de cara a la temporada estival. Pero es que el pesimismo empieza a calar también en el sector empresarial. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
La vacunación está siendo muy lenta, excesivamente lenta. Todos deseamos que pudiéramos llegar al mes de julio con una inmunidad importante de grupo, con una vacunación superando el 60% de la población. Pero los últimos datos nos hacen ser pesimistas. Ojalá fuéramos capaces de que las vacunas fueran llegando. La recuperación está ligada a la vacunación.
A día de hoy, poco más de 2.720.000 personas, un 2,8% de los españoles, han recibido la pauta completa de vacunación en nuestro país. Por ejemplo, 4 meses después de que se empezara a vacunar en España, todavía no se ha logrado alcanzar el objetivo de inmunizar a uno de los sectores más vulnerables, el de las personas mayores de 80 años. El retraso de los envíos, comprometidos inicialmente por las farmacéuticas, es una de las causas que explica esa lentitud en el proceso de vacunación. Es por ello que cada vez son más las organizaciones que piden la liberalización de las patentes de las vacunas. Así lo explican para estos micrófonos las portavoces de Médicos Sin Frontera, Raquel González, y la de Salud por Derecho, Eva Iraizoz.
El único interés de las farmacéuticas en mantener el sistema de patentes ha sido siempre utilizarlo como una estrategia comercial para bloquear la competencia, mantener el monopolio y los altos precios.
De salir adelante permitiría dar más entrada a fabricantes en todo el mundo, principalmente en países de renta media, y por tanto se podría acelerar muchísimo la producción para poder tener más dosis y para poder cubrir de manera suficiente a toda la población a nivel global.
Desde la Organización Mundial de la Salud también han pedido que se liberen las patentes de las vacunas de manera temporal, algo que están estudiando el gobierno estadounidense para los antídotos de Pfizer, Moderna y el de Johnson & Johnson. Sin embargo, desde la industria farmacéutica se niegan a ceder esas patentes. Consideran que esa medida no permitiría aumentar la producción y que, por el contrario, desincentivaría la investigación y el desarrollo de fármacos. En el caso de la Unión Europea, las organizaciones partidarias de eliminar las patentes han empezado una recogida de firmas a la que ya se han sumado 270 de los más de 700 europarlamentarios. Y mientras el debate sobre las patentes continúa, los gobiernos europeos tratan de acelerar el ritmo de vacunación. Para ello, Hungría ha comenzado a administrar la vacuna rusa y la china, a pesar de que estas no han sido autorizadas todavía por la Agencia Europea del Medicamento. No obstante, todo apunta a que la rusa, la Sputnik, podría ser aprobada en breve por la EMA. Y es que, según han adelantado desde el gobierno ruso, una delegación del organismo europeo visitará esta misma semana Moscú para revisar los ensayos clínicos de la vacuna rusa, el paso final antes de ser autorizada.
Bueno, pues de todas estas cuestiones quiero hablar con Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Amos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Luis, encantado de estar con ustedes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar, que usted sabe más que nadie de esta historia, es, ¿nos creemos que todavía es posible llegar al objetivo del 70% con el ritmo que llevamos y con las remesas que están llegando a nuestro país en los últimos días?
Hombre, con las remesas que han llegado hasta ahora a este país, lógicamente era un objetivo prácticamente inalcanzable. Ahora parece que a lo largo del mes de abril todo indica, y una muestra es el número de dosis que han llegado hoy, que se va por fin a normalizar el ritmo de llegada de las vacunas. Y esto unido a la posibilidad de que a lo largo de la segunda quincena de abril, mayo, tengamos dosis suficientes también de una nueva vacuna, la de Johnson & Johnson, esto le daría un acelerador importante a la estrategia vacunal.
Y por lo tanto, ¿somos optimistas?
Somos optimistas por una cuestión muy simple, porque los profesionales han demostrado tener músculo más que suficiente para, en un periodo de tiempo muy corto, prácticamente administrar todas las vacunas que hemos recibido hasta ahora. Pero hay que ser conscientes de que hay una variable que no controlamos, y es que es el ritmo de llegada de las vacunas, que está en manos de los productores. Si este ritmo se va normalizando, como todo parece indicarlo, pues yo no sé si llegaremos al 70%, pero llegaremos a un porcentaje amplio de la población, de la ciudadanía vacunada. Lo que hay que hacer en estos momentos, yo más que poner cifras, lo que pondría es ideas. Y las ideas fundamentales que tenemos que poner sobre la mesa son vacunar, vacunar, vacunar y vacunar.
¿Vacunar con patentes o sin patentes? Lo digo porque hay voces, ya los que hemos escuchado hace un instante, y cada vez más, por cierto, que están diciendo, hombre, si nosotros conseguimos que las farmacéuticas liberalicen las patentes, la producción sería más rápida y podríamos llegar a más gente, no solo en Europa, también en países pobres, de tal manera que la pandemia pueda pasar a ser historia en un plazo de tiempo relativamente corto. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, no, desde luego es una idea que lógicamente está sobre la mesa y que puede ser un instrumento valiosísimo para intervenir sobre la pandemia. La única duda que me plantea a mí esta posibilidad es hasta qué punto las farmacéuticas, si tienen las patentes, seguirían dispuestas a incentivar la investigación en vacunas. De alguna manera también seguimos en manos de ellas a ese respecto, y es la única duda que a mí se me plantea. Pero como elemento lógico de intervención ante la pandemia, pues es una idea que es subjetiva, claro.
Sí, pero no es interesante esa reflexión que hace don Amós, y se lo quiero preguntar directamente, porque yo he leído en algunos medios de comunicación durante este fin de semana que ya hay muchos expertos, muchos vacunólogos, que nos están diciendo que dentro de un año vamos a necesitar más vacunas. Es decir, que este bicho, este virus, el COVID-19, va a seguir evolucionando, va a seguir dando guerra, y que, por lo tanto, no creamos que esto se acaba cuando esté vacunada en una primera fase toda la población, que después habrá que volver a vacunar con otras vacunas distintas. ¿Eso es correcto?
Eso es posible. Todavía no tenemos el escenario claramente definido al respecto de lo que puede pasar en el futuro, pero sí es verdad que estamos asistiendo a algo que era además previsible, que son la aparición de nuevas variantes. Las nuevas variantes no son más que el proceso de acomodación que está realizando el virus al medio, y por lo tanto vamos a seguir conviviendo con nuevas variantes, que algunas pueden a lo mejor no tener o ser más resistentes a la eficacia que tienen las vacunas disponibles en estos momentos, y por lo tanto habrá que revacunar para irnos adaptando a esas nuevas variables. Es un escenario que no se puede descartar en absoluto y que es bastante probable, la posibilidad de que nos tengamos que revacunar periódicamente frente al SARS-CoV-2.
¿Usted tiene, digamos, fe depositada en la rusa, en la Sputnik?
La rusa ha presentado en revistas científicas de impacto sus resultados y son francamente buenos. Vamos, han dado un resultado muy positivo, muy potente, con una capacidad de respuesta protectora importante. ¿Qué ocurre con esta vacuna? Hombre, que la vacuna Sputnik se empezó a administrar, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando todavía no habían completado la fase 3 de ensayos clínicos. Eso es un escenario que no es presentable en Europa, ¿no? Y, lógicamente, la EMA tampoco había participado en ningún momento, ni había recibido información al respecto del desarrollo de esta vacuna. Ahora que ya parece que se ha presentado el dossier correspondiente en la EMA, pues yo creo que si cumple los parámetros vigentes en Europa, pues es bastante probable que sea autorizada. Y, repito, los resultados que ha publicado en revistas científicas de impacto son muy positivos.
Don Amós García, pues le agradezco mucho que nos haya trasladado estas opiniones que contribuyen a que, en fin, la confianza de la gente siga todavía en términos positivos, que es lo que nos interesa, sobre todo de cara al verano. ¿Vamos a salvar el verano, no? El último pronóstico que le pido en esta conversación.
Yo lo que prefiero es, en este caso, repito palabras de la ministra, yo lo que quiero es salvar vidas, aunque estoy convencido de que este verano va a ser mejor que el que hemos pasado en el 2020.
Un saludo muy cordial. Amós García, muy amable, y hasta la próxima.
Gracias. Hasta la próxima.
Es Radio. Es Radio. 10 años de compromiso.